Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado. Son las 12 y 6 minutos del mediodía. ¿Hay mejor verano que el nuestro, que el verano de España? Pues seguro que no, que tenemos la suerte de vivir en un país con infinitas posibilidades, con un paisaje, con una gastronomía de lujo. Así que, como este verano de nuevo toca disfrutar de nuestro entorno, vamos a seguir descubriendo rincones de nuestro país que bien merecen una visita, y lo hacemos con quien más controla de viajes, que es el periodista, historiador y viajero incansable Pedro Madera. Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, la pandemia y las restricciones han propiciado un boom del turismo rural, y este año hemos recuperado esos viajes al pueblo de antaño que muchos no hemos dejado de hacer, pero hay mucha gente que está descubriendo el gusto por el turismo rural.
Sí, sí. Este verano, buenos días, este verano todo es rural, ¿eh? El tapeo es rural, el amigo es rural. Hemos vuelto a poner en valor la casa del abuelo, ¿eh? Ese abuelo que antes teníamos olvidado. Qué majo el abuelo, qué buenas patatas plantaba el abuelo. Y estamos recuperando. Y es que realmente España es un país muy rural. Hay que pensar que tenemos unos más de 8.000 municipios, 8.100 y pico. De ellos, 7.372, dicen las estadísticas, tienen menos de 10.000 habitantes, y eso es evidente que tenemos que ponerlo en valor. Gracias a estas circunstancias, mucha gente lo ha descubierto.
Bueno, ir al pueblo está muy bien, pero hay que tener en cuenta que ir al pueblo supone asumir ciertos riesgos.
Hombre, riesgos muy pocos. Lo que pasa es que hay mucho tonto. Hay mucho tonto, ¿eh? Los que llevamos doble vida urbana, rural, y somos de pueblo, nos damos cuenta que es que la gente, el urbanita, cree que todas sus costumbres se tienen que trasladar al pueblo. Y hay que descubrir que la parcela de la urba, ¿eh?, porque es la parcela de la urba, no es el huerto del tío Manolo, que está al lado. Y claro, entonces, nos reíamos esta semana, sí, cuando en el pueblo asturiano de Ribadesella el alcalde ha sacado unos carteles que me encanta, que me dice: campanarios que suenan regularmente, gallos que cantan temprano, rebaños que llevan cencerros y tractores de propiedad de agricultores que trabajan alimentar. Y es que hay gente que se queja de que pasa una semana en un pueblo como Ribadesella y tenían quejas de que cantaba el gallo a las 5 de la mañana. Y es que, vamos a ver, el gallo estaba antes que el turista.
Sí, y si no puedes soportar todo esto, es mejor que no estés. Eso posiblemente es que no estés en el lugar correcto,
eso,
¿no?
Es. Y claro, las vacas hacen caca, ¿eh? Suena feo decirlo, pero hacen caca. Y esas cacas, pues a veces quedan en la carretera, en el camino, hasta que llueve. Entonces, por favor, señores urbanos que van al campo, que es que en el campo nos gusta vivir bien, nos gusta la lavadora, el internet,
los
tenemos
gallos,
lavavajillas,
sí, los gallos también.
Y también os digo una cosa, en el pueblo hace frío en invierno y calor, en La Mancha hace calor en verano.
¿Calor y frío en invierno?
En Segovia hace mucho frío.
¡Madre mía!
Y es que la gente se queja a mí y me dice: ¡ay, qué bonito ha nevado! ¿Cómo que ha nevado? Cuando ha nevado se te llenan las tuberías y no puedes de beber al ganado.
Y es un horror.
Y es un horror y es un problema.
No puedes salir a la calle.
Entonces,
¿qué dices?
Yo ruego, por favor, que dejen de publicar. Si te das cuenta, siempre en las redes sociales todo aparece un señor o una señora con un portátil inalámbrico. Nunca tiene cable. Es una cosa que nunca he entendido. Y ella sale con vestido de flores y él sale con chaqueta de napa. Es una cosa que yo no he entendido. No conozco ningún agricultor. Los agricultores de mi pueblo llevamos bota de agua.
Exactamente. ¿Eh?
¿Por qué? Porque hay charco.
Porque hay charcos.
Y porque hay mierda. ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces,
viva el pueblo.
Yo reivindico la vida rural real, y de todos modos estoy encantado que ha sido un verano tan estupendo.
Sí.
Y por eso quiero recomendar en el programa algunos pueblos que han apostado por un concepto maravilloso, que es la capital de la España rural de 2021.
Sí, sí, del turismo rural. De hecho, tenemos que decir que este título honorífico ya está en su quinta edición y que busca eso, visibilizar a los municipios que apuestan por el turismo rural.
Ya es la quinta edición, que lo organiza una plataforma de turismo rural que se llama Escapada Rural, de la que soy muy amigo y me llevo estupendamente. Y me acuerdo de la primera edición cuando hizo Sigüenza. Claro, Sigüenza es un pueblo que está a 100 y pico kilómetros de Madrid, que es un desvío casi de la carretera de Barcelona, pero que tiene 2 estrellas Michelin.
Es tan bonito.
Tiene un castillo convertido en hotel, tiene una iglesia impresionante, tiene una leyenda de amor que también tiene que importar. Y luego tiene 4 pueblos bonitos que son los que hace alrededor, que son los que hace el fin de semana perfecto.
Pero es que, Pedro, en este concurso, bueno, yo supongo que se pueden presentar todos los pueblos que quieran, pero
todos los que quieran.
Este año había 247 pueblos. Sí. Es que tenemos pueblos muy bonitos en España.
Muy bonitos. Y luego, además, hay unas eliminaciones. Es un poco como el Festival de la OTI antiguo, que a mí me gustaba.
A mí me gustaba mucho, ¿eh?
Mucho, mucho, mucho los personajes. No tenían desperdicio.
Desde luego.
Eran casi de telenovela,
sí,
muchos
sí,
de ellos.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues eso. Y luego ahí quedan siempre 10. Hay una votación popular y este año el elegido ha sido un pueblo que se llama Olvera, en la serranía de Cádiz, que ha ganado con 21.794 votos, con lo cual han votado los del pueblo posiblemente, y muchos familiares y muchos amigos que lo han pasado bien, y que me gusta porque es la elección del pueblo, a mí me parece perfecto. No es un pueblo extremadamente conocido. Tú dices Olvera, mucha gente lo confunde con Olvega, que es un pueblo de Soria. Es un pueblo que está ubicado en la serranía de la Sierra de Grazalema, en la serranía de Cádiz, con lo cual no es tan famoso como los Coniles, Zahara, los Atunes, Antipetri, todos esos pueblos. Y luego porque tiene una vida real todos los días. Es un pueblo en el que todavía ven los caballos ataditos y que a las afueras limpiando algunos praditos,
sí.
En que la gente va con el tractor. Es un pueblo para mí maravilloso subir hasta la Iglesia de la Encarnación por esas calles cuando amaneces están vacías y que cada rincón tiene un punto de belleza. Ahora, por ejemplo, en primavera hay unas macetas con geranios tan bonitas, claveles. O sea, me dan una envidia porque son rincones que están cuidados. Y no es un que esté cuidado solo por designación del ayuntamiento, sino porque yo creo que el propio pueblo tiene un criterio estético.
Uh-huh.
Y que están orgullosos de cuidar sus calles, sus plazas. La gente encala las calles.
Qué bonito.
Y eso me parece que hay que estar orgulloso.
Desde
y luego es espectacular todo el entorno. Los pueblos de alrededor, Grazalema, estupendo. Zahara de la Sierra, estupendo. En la zona de los pantanos, las carreteras. Ahora que no podemos correr con los coches, es perfecto. Y luego toda la zona del castillo alrededor es un sitio estupendo.
Desde también, luego que el paisaje es espectacular.
Coripe tiene unos cerros en toda la parte del sur. Y una va Guadalporfundo y el río de Guadalporcún. Entre Lomas y Vaguada fardea una carretera, enlaza con la de Ronda, con un desvío a la Muela. Entre los mencionados cerros, a uno le dice el Jará, tiene 2 puentes arqueados y una sierra taladrada de una vía caduca que quedó por terminar.
Esa vía verde es la vía verde de la sierra que pasa precisamente por Olvera.
De verdad, y que ha cambiado la vida en la zona, porque esa vía verde de un tren, el típico tren que se proyectó y nunca se realizó, muy típico también de España y no es el único caso, ha transformado, la gente sale en bicicleta, pero tiene unos 36 kilómetros y es una manera perfecta y muy tranquila de recorrer los pueblos. Tiene en la estación, precisamente de Olvera, 4 habitaciones en las que se puede dormir y un restaurantito donde te dan alguno de los platos típicos de la zona.
Estupendo.
Que son estupendos.
Bueno, este año Olvera, como decimos, se ha convertido en la nueva capital de turismo rural 2021. Es un pueblecito que tiene una estampa inconfundible con esas casitas encaladas y calles empinadas, una maravilla. Y el segundo puesto para conseguir este título honorífico de capital de turismo rural 2021 ha sido para Daroca en Zaragoza. ¿Y quién es un personaje ilustre de Daroca, Pedro?
Pues José Luis Corral, que a mí me parece uno de los mejores escritores historicistas y que es parte de ese gusto por su pueblo se refleja en sus novelas.
Es una ciudad con una monumentalidad extraordinaria, con un recinto amurallado de 4 kilómetros de varias épocas, uno de los más extensos de España, y luego una serie de monumentos como iglesias, las puertas, la puerta alta y la puerta baja, palacios. Bueno, es un conjunto realmente extraordinario. Además, es una de las ciudades más importantes de la Edad Media española.
Bueno, persona ilustre de Daroca, un lugar muy especial sin duda para José Luis Corral, y agradecemos mucho que nos haya dejado estas bonitas palabras sobre su tierra.
La verdad es que me parece un personaje muy conocido, pero es que transmite gran parte en sus palabras la sensación que se tiene. Daroca es un pueblo que está en el sur de Zaragoza, un poco damnificado por la autovía, porque ahora ya no se pasa como antes, que se pasaba casi por el corazón del pueblo, pero es que la llegada es espectacular. Es el recinto amurallado más grande de todo Aragón tiene esos 4 kilómetros y tiene sitios como la Fuente de los 20 Caños.
Es que ahí, por ejemplo, esa fuente es muy bonita y el agua está muy fresquita, ¿eh?
Bueno, que en tiempo de verano se agradece. Pero no es solo eso, es el ambiente medieval y de bien conservado que tiene. Y es una zona, pues, climatológicamente un poco inhóspita, porque si hace calor en nuestra tierra... En el sur de Zaragoza hace mucho calor, pero es que en invierno hace muchísimo. Y luego tiene pues toda la parte de la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de San Miguel, luego tiene la zona de la mina, que es una obra de ingeniería fantástica que se utilizó como túnel para, bueno, pues por lo típico en las guerras, para reservar, para escapar. La verdad es que es una experiencia maravillosa.
Podemos ir a Daroca, por ejemplo, en las fiestas del Corpus, ¿eh?
Sí.
Es un buen momento para ir y sobre todo para comerte unos moscatelicos, que es el dulce típico de Daroca, esa repostería aragonesa que es maravillosa.
Ya, yo la verdad es que soy más de Tornasco, pero...
Ya, ya lo sé, que has pasado directamente, pero ya te digo yo que esto hay que probarlo. Por cierto, hablábamos de Daroca, que es un pueblo de leyenda y posiblemente tiene el mayor conjunto amurallado de todo Aragón.
Sí, sí, así presumen de ello.
Por eso, es para verlo y uno de los más bonitos de Zaragoza, al igual que este otro pueblo de Guipúzcoa llamado Aia. Vamos a ambientarlo con Benito Lertxundi, que es un cantante vasco al que le mandamos un saludo, Pedro.
Hombre, es que además en allá...
Se ha quedado en el sexto puesto, pero es un pueblo maravilloso.
No, yo te voy a decir que este es yo que soy de Entraínera, siempre voy con la de Orio, es casi como la salida natural de allá. Mañana jugamos...
Yo voy con San Pedro.
Ya, tú vas con San Pedro, pero mañana jugamos en Hondarribia. Entonces, me han propuesto ficharme, pero lo veo difícil. Oye, ¿por qué me gusta Aia? Oye, pues Aia tiene todo este sabor que solo se encuentra en los sitios del interior de Guipúzcoa. Esos caseríos... Tú fíjate que es un municipio grandísimo y tiene 11 barrios, con lo cual siempre están de fiesta. Yo creo que se juntan los 11 barrios solo en la fiesta del Chacolí,
¿seguro?,
que se celebra en el mes de abril.
¿Seguro?
Y luego tiene ese entorno precioso de... Yo siempre digo que en Guipúzcoa hasta las ovejas las ponen bien para la foto. O sea, ponen esas ovejitas con la cabecita negra, corriendo, brutal, un paisano hace queso, hace el otro... Bueno, Aia me parece un sitio estupendo y un poco el símbolo de esos pueblos del interior de Guipúzcoa que son tan agradables y tan atractivos para una visita, porque al lado tiene Zumaya, sí. Orio. ¿Te gusta el besugo a ti?
Me gusta el besugo, es que me gusta todo el norte.
Bueno, claro,
ya lo sabes.
Ya, bueno, en fin.
Y el mar que te voy a contar. De todas formas, Aia tiene que ser lo más parecido a un pueblo cardiosaludable, ¿verdad?
Hombre, es que está... para ahí el llano lo conocen poco. O subes o bajas. O sea, es como en mi pueblo, en Gredos. O sea, ahí los niños no conocíamos el llano. O ya. Subías o bajabas. Pero lo que es liso, el concepto liso, no lo conocíamos.
Oye, por cierto, yo tiro para mi tierra y hay otro pueblecito que se ha quedado en el tercer puesto y es Yeste, en Albacete. Bueno. Y es que, a ver, de Yeste hay muchas cosas que decir. Estás en la Sierra del Segura. Qué bonito eso.
Yeste es... Yo sé que Albacete es como la provincia desconocida de Castilla-La Mancha. Os animo a que potenciéis, pero este invierno que me pasa he hecho casi manchego.
Lo sé. Y de hecho, mira, te tengo que felicitar porque me ha llegado el libro... Bueno, es que estás de estreno. ¿Qué libro más bonito? En ruta por Castilla-La Mancha, 22 rutas por carretera. Qué bonita es mi tierra y qué gran desconocida para mucha gente.
Yo lo llamo como que te den un segundo pasaporte en invierno. Porque me he pasado un año... entre comillas, maravilloso.
¿A que te hemos tratado
en
muy
tu
bien?
Zona, me habéis tratado muy bien, sí. Y me han hecho semi-residente en Almagro y ahora he descubierto sitios en la provincia de Albacete y aunque ya conocía la zona de Yeste y todos estos pueblos de la Sierra del Segura, la
qué
verdad
bonitos.
Es que es estupendo. Qué frío hace también, ¿eh?
Hombre.
Pero ahora, por ejemplo, tiene unos sitios de baño estupendo y llegar a Yeste con todo ese castillo que es como una mole en la parte alta y a pesar de algunas aberraciones arquitectónicas, es un pueblo estupendo. La gente es súper hospitalaria, muy buena materia prima a la hora gastronómica, algunas panaderías
maravillosas
y ese pan de torta que me encanta, esos guisos de perdiz. Porque mira, hay pandemia, pero han seguido habiendo caza.
Que siempre que sí.
Y
te digo una cosa, Castilla-La Mancha es tan grande que encuentras tanta variedad gastronómica.
No, y de todo, y
de
paisajes. Es que tú, le digo a la gente, me voy, Albacete. Y ¿qué hay en Albacete? Es que la gente no lo conoce, pero es que maravilloso. Y la verdad es que Yeste es un buen ejemplo. Y de verdad, tengo que felicitar a la gente de Castilla-La Mancha y a mis amigos de Yeste, que me han tratado muy bien.
A toda la zona de la Sierra del Segura, hay que verla, son pueblos maravillosos. Y vamos a hacer una última parada en Sepúlveda. Pedro, a ver si te suena esta voz.
Hola, soy Cristina, de Sepúlveda. Y os invito a que vengáis a visitar Sepúlveda un pueblo de los más bonitos de España. Tenemos el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, unas iglesias románicas que no las podáis perder y los postres famosos y buenísimos de nuestra pastelería, sobre todo el ponche segoviano, que va hecho con bizcocho, crema, yema y almendra. Estamos haciéndolo desde hace 4 generaciones y también nuestros dulces tradicionales de la zona.
Oye, terminamos a las 2 y nos vamos para allá.
¿Qué? Pues tenemos tiempo. Y qué discreta es mi amiga Cristina, que es la madre de mi amigo Julián y que es la dueña de la pastelería La Peña. De verdad, el mejor ponche segoviano. Con diferencia. Y es de, cuando uno llega a Sepúlveda, aparca allí mal, qué bien, que puede, que no puede. Y lo primero es que te da una bofetada el horno que tiene Cristina y su familia, bueno, donde hacen un pan de muerte, hacen un ponche segoviano. Y aprovecho, ya que estoy en septiembre, para hacer mi reivindicación sobre los polvorones que hacen Navidad.
Ah, sí, qué ricos también,
bueno,
¿no?
Bueno, los mejores polvorones, y tengo buenos amigos en Estepa, se hacen en Sepúlveda y los hace Cristina, y es el típico ejemplo segoviano que lo tiene, tiene el kit completo. Yo siempre le digo que el fin de semana estupendo necesita un pueblo como Sepúlveda. Es que hasta las grietas las ponen en un sitio perfecto para la foto, ¿eh?
Entonces, qué bonito el pueblo, la verdad.
El reloj es en la plaza que vigila, el corte, la excursión perfecta hasta el río Duratón para justificarte haciendo algo de aventura. Y es que es una maravilla. Y luego, a buenos asados, buenos hornos.
Hombre, hay que comerse un buen lechazo.
Un lechazo, incluso pues una caldereta, unas buenas migas de pastor. Es que Sepúlveda lo tiene todo.
Todo.
Bueno, es que los pueblos de Segovia queda feo porque, como sabes que soy residente, pues
pero
no
hay que
puedo
decirlo, son bonitos y son bonitos.
No, no, es que además te tratan muy bien. La casa del conde Sepúlveda, una arquitectura civil, la antigua cárcel y luego el castillo este de Fernán González, que es como una lección de historia. Que no pasa nada porque los niños aprendan historia.
Por
en
supuesto
los tiempos
que no.
Corren, ¿eh?
Desde luego, y además España es un país que tiene muchísimos sitios para conocerla in situ y merece la pena hacerlo. Le mandamos un besazo a Cristina y a Julián, a su hijo, ¿no?
A su hijo, bueno, y a su
hermano. Hemos metido a Cristina en un embolado pidiéndole que nos mandara un mensaje la pobre. Que
Cristina,
está ahí
los polvorones,
con
que no se olvide.
Liada, pobre. Oye, ya que hablamos de comida, Pedro, vamos a hacer una ruta que te va a encantar. Te voy a llevar yo.
Sí.
Y además vamos a tener un guía estupendo. De momento nos vamos para Soria.
Donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es jugar a la ribera del Duero. Existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto.
Bueno, tú sabes, querido mío, que el torrezno de Soria se ha convertido en el mejor embajador culinario de la provincia soriana y de toda Castilla y León. Pues ahora todos los amantes de los viajes gastronómicos ya tienen una ruta para disfrutar y degustar los mejores torreznos del mundo. Y eso lo sabe bien Juanjo Delgado, que es técnico de la marca de garantía del torrezno de Soria. Juanjo, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
Oye, ¿cuál es el secreto del torrezno de Soria, Juanjo?
Bueno, pues el secreto principal, pues que es único, ¿no? Que es heredero de una tradición que nos han transmitido nuestros antepasados y, bueno, pues todo el cariño y el mimo pues que le ponen los restauradores y también las personas particulares en sus casas pues para hacerlo y haber conseguido que llegue hasta nosotros, pues como nos enseñaron pues hace siglos, ¿no? Que llegue con esa corteza tan crujiente, ese magro tierno y jugoso y bueno, que sea una mezcla de texturas y de sabores espectacular, que bueno, que conquista el paladar de todo el que lo prueba,
bueno,
yo creo.
Hombre, la cantidad de kilos y kilos y kilos de panceta que consumiremos en este país al año, ¿eh? De torreznos.
Sí, pues mira, solo de la marca de garantía Torrezno de Soria, en 2019, que fue el año hasta el momento de récord, más de 1,5 millones de kilos. En 2020, pues por culpa de la pandemia, bajó a 1,200,000 kilos. Y bueno, este año yo creo que se está volviendo a recuperar la producción, probablemente pues que superemos otra vez el 1,5 millones de kilos. O sea que la verdad es que se comen muchos millones de torreznos de Soria a lo largo de toda la geografía española.
Ay, Pedro, se nos está haciendo la boca agua a estas horas del mediodía hablando de torreznos.
Juanjo, no nos conocemos personalmente, pero tengo la suerte de de conocer al impulsor del congreso y del concurso del mejor torreno del mundo, que es mi amigo Gil, de Burgo de Osma, de Virrey Palafox. Y he de felicitar a Juanjo y Armando, su yerno. Y he de felicitar a Juanjo porque si hay una provincia que ha logrado una buena evolución y actualizar los productos tradicionales, es Soria. Y el torrendo es un buen ejemplo. Mi familia es de Ávila, hemos comido torrendos toda la vida. Mi madre hace unos torrendos muy buenos, no se quiere presentar al concurso, pero reconozco que la evolución del torrendo y cómo ellos potencian el concurso con preparadores amateur, profesionales, y cómo a ese concurso van periodistas, van cocineros y se participa y hay un desarrollo genial del torrendos, es un ejemplo a seguir. Por eso yo creo que Burgo de Osma debería ser considerada capital mundial del torrendo. Y sinceramente os quiero felicitar porque creo que habéis hecho una gran labor y que se debería copiar para el desarrollo de este tipo de productos en otros puntos de España.
Muchísimas gracias. Pues fíjate, en el 31 de julio de 2013 fue cuando pegamos la primera etiqueta de la marca de garantía. Hasta ese momento, como dices, el torrendo de Soria pues era principalmente conocido en nuestra provincia. Nunca le habíamos dado importancia. Bueno, pues era un producto que, como lo teníamos a menudo en nuestras casas, en nuestros bares, pues bueno, pensábamos que era en todos los sitios así. Pero cuando empezamos a salir por ahí a ferias de gastronomía a nivel nacional, cuenta de que tenía algo que atraía a la gente, ¿no? Todo el mundo que lo probaba como que nos decía que era distinto y que era algo original. Y efectivamente, pues así ha sido. Pues fíjate, desde el primer año que vendimos 360.000 kilos o algo así, hasta ahora pues es que se ha multiplicado por 5 prácticamente la producción.
Oye, Juanjo, ¿y en qué consiste la ruta exactamente? Porque yo tengo unos días libres ahora y Rosa a lo mejor podemos desarrollar.
Pues yo de aquí al miércoles no te digo yo que no, ¿eh? Que me da tiempo.
Pues como bien decías, Pedro, gracias al amigo Gil Martínez Soto, pues nosotros empezamos a colaborar con ellos en el concurso de mejor torrendo del mundo y cada año hemos ido creciendo. Ahora, en la última edición, que fue la de 2020, la final fue el 8 de marzo de 2020, o sea, al filo del estado de alarma por culpa de la pandemia, o sea que terminamos el concurso pues de casualidad, y esa fue la última ruta que se ha editado, pues es la de 2020. En 2021, por desgracia, no se ha podido celebrar el concurso, pero bueno, en 2020 tuvimos 8 sedes en el concurso, 6 en la provincia de Soria, en las cabeceras de comarca principales, y luego en el centro soriano de Zaragoza y en Madrid. Y bueno, pues cada uno de esos finalistas, que luego fueron a la final del Burgo de Osma, cada uno de esos finalistas son los que forman parte de la ruta del mejor torrendo del mundo, porque nosotros estimamos que son los que mejor saben hacer los torrendos de Soria, ¿no? En sus barras. Eso en cuanto a los profesionales, porque como también decías, Pedro, tenemos un concurso de aficionados que, ojo, que hay algunos que no le tienen ninguna envidia a los torrendos que hacen los profesionales. Y es que es cierto que Soria... pues hay una tradición tremenda y en todas nuestras casas yo creo que nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas pues saben hacer los torrendos muy bien, sí. Y bueno, pues ojalá si mantengamos la tradición, si podemos mantenerla a la altura que se merece, ¿no?
Desde luego, está claro que la ruta tiene muchos alicientes, no solamente por saborear estos exquisitos torrendos, que es una delicia de la cocina tradicional soriana en este caso, sino que además vamos a poder conocer un poquito mejor toda la provincia y toda la hostelería que mantiene el sabor de lo que es la cocina soriana.
Hombre, claro, merece la pena venirse a Soria también.
Es que hay pueblos como Oncala, como Almazán, es cuando llega Almazán, ¿eh? Y aparte de... Yo tuve un incidente hace poco en la Plaza Mayor, pero es que hay unos sitios para tomar torrendos. Bueno, Burgo de Osma es una delicia. A Béjar ahora se mezclan los torrendos con las setas. O vinuesa. En vinuesa se junta todo, la mantequilla soriana con el pan, con las setas y con un museo. El museo del ciclismo está en Abejar y con vinuesa. Y hay unas setas y unos... Cualquier bar cuida la gastronomía. Y eso es un valor que yo creo que va innato dentro del código soriano, porque es un sitio donde siempre se ha comido bien. Sin tonterías, pero se ha comido muy bien. Y eso, con cosas tan sencillo, porque si además analizamos la materia prima de un buen torreno, es panceta. Bien, es cierto que ahora son muy sofisticados, los ponen a macerar. Sí. Yo conozco que los ponen a macerar.
Con distintos maridajes.
Con maridajes, sabores, con hierbas, con romero, con tomillo, en aceite de soja, con cítricos, los cuecen, los ponen a baja temperatura durante mucho tiempo la noche anterior, pero es que grandes cocineros han descubierto el torrendo. Yo lo comparo un poco con lo que sucedió lo mismo con las vírcelas, con los callos, con la lengua, que producto de la crisis y de la falta de recursos económicos se ha estimulado. Y es que el torrendo participa en todo y le gusta a todo el mundo. Sí, yo he logrado que veganos coman torrendos pensando que era como un crunch gratinado. Digo, ¡ay, ignorante!
Como una barrita energética.
Es que es una barrita energética. Yo creo que algún ciclista, una vuelta ciclista, está tomando torrendos. Lo que pasa es que no lo dicen.
Bueno, Juanjo, tú sabes que no necesitas embajadores de esta ruta, que aquí tienes a Pedro, ¿no? Se lo conoce todo. No hay cosa que no conozca a Pedro. ¡Qué barbaridad!
Como decía Pedro, en Soria siempre se ha comido muy bien y ahora se está demostrando, ¿no? Cada vez es más importante el nivel de la restauración que tenemos. En una provincia con 89.000 habitantes y con una tasa de despoblación tremenda, tenemos dos restaurantes con estrella Michelin. O sea, eso es un ejemplo de lo que hay en Soria, ¿no? Y bueno, los torrendos prácticamente... Raro es el sitio, el restaurante en Soria, donde no se coman unos torrendos de Soria que estén a la altura, aunque cada vez es más común encontrarlos por toda la geografía española, pero lo que decía Pedro, lo bueno es degustarlos aquí en Soria, hacer turismo y disfrutar de lo mucho que nos ofrece esta tierra.
Desde luego, una tapita de torrendos ahora nos sentaría de maravilla. Juanjo Delgado, técnico de la marca de garantía del torrendo de Soria, gracias por estar con nosotros hoy en fin de semana en COPE. Gracias y buen verano.
Muchísimas gracias. Pues nada, os mando un saludo desde Almarail, que es un pueblecito pequeño de 25 habitantes de la provincia de Soria, que no está en la ruta del torrendo, pero que también sabemos hacer muy bien los torrendos desde aquí.
Tendremos que ir, a ver si es verdad, si son tan buenos, porque es fácil decir que son buenos, pero hasta que no se prueba, hasta que no hay demostración, no hay valor.
Exactamente, nosotros somos así. Hasta entonces, Juanjo, que esto queda pendiente, esto no se va a terminar así.
Muy bien, pues por aquí os esperamos.
Gracias, Juanjo, un beso. Pedro Madera, siempre es un gusto viajar contigo, querido.
Pues sí, voy a seguir yéndome por ahí.
Venga, que tengas buen fin de semana, te espero. Pero la semana que viene.
Aquí estaremos.